Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, Pedro se puede quedar en la noche de COPE como un búho más, también tú, Juanma, y todo el equipo del partidazo. Aquí cabe todo el mundo. Y además, si os apetece veniros de compras, vamos a empezar yéndonos esta noche, esta madrugada ya de miércoles, de mercadillos. Porque, ¿quién no ha ido nunca a un mercadillo? Fíjate que hay buenos puerros, ¿eh?, en los mercadillos, para aquellos que andan en busca de un buen puerro. Incluso hay quien reniega de los supermercados y hace toda su compra en ellos. Todos nos hemos dado alguna que otra vuelta por el mercadillo de nuestro pueblo, de nuestra ciudad. Y además, si somos algo avispados y buscamos alguna que otra reliquia, puede que la encontremos. Igual que Andrés o Javiva, que nos han contado en Herrera en COPE qué tesoros han encontrado ellos cuando visitan el mercadillo.
El genio de la historia. Este libro lo había estado buscando yo, incluso en Italia, que existen creo que 17, se conservan.
Vi como en un habitáculo había como unos 1000 y pico discos de LP. Total, digo, ¿y tú me puedes vender esto a mí? Y dice, pues sí. Digo, ¿y cuánto quieres por todo esto? Me dice, dame 300 euros. Te digo, ¿cómo? 300. Digo, ahora mismo, y eran 1200 discos.
1.200 discos por 300 euros, ahí es nada. En España tenemos 5.000 mercadillos y 174.000 puestos de venta ambulante. La mayoría de ellos no han vuelto a la actividad desde el estado de alarma por los protocolos de las comunidades autónomas que restringen tanto el número de puestos como el aforo de clientes. Es el caso del mercadillo de Ciudad Real, donde sus autónomos han llegado a una situación límite.
Hoy a todos los mercados y han estado todos cerrados. Yo he tenido una racha de 3-4 semanas con todos los mercados cerrados. Pero particularmente este, desde marzo hasta ahora no nos han abierto ni nos han dejado ponernos un tercio. Es decir, que a mí no me pondría ya hasta dentro de 3 semanas. Creo que hay suficientes medidas de seguridad, creo que no hay aglomeración de gente, o sea que no entiendo.
Precisamente esta noche nos vamos a ir hasta allí, hasta Ciudad Real, para hablar con la presidenta de la Asociación de Autónomos de Mercadillos, con Verónica Sánchez, para ver cómo están viviendo estos meses tan complicados con las restricciones. Pero también viajamos hasta la isla de Ibiza para charlar con Juan Mari. Él es el gerente del mercadillo hippie de Las Dalias, que abrió en la fase 2 en estado de alarma. Y allí, al parecer, el negocio va de maravilla. Un contraste en la cara y la cruz, ¿no?, de la situación que estamos viviendo hoy en día. Y seguramente que si eres de Madrid, y te hablo de mercadillos, es inevitable que en algún momento hayas ido al Rastro. Pues bien, por fin, el Rastro, este domingo pasado, abrió después de 8 meses. Vamos a hablar con Maika Torralbo, es portavoz de la asociación del Rastro.com, para ver cómo han vivido esa primera jornada, si están conformes con el acuerdo que han llegado con el ayuntamiento o dibujan otro futuro para el Rastro. El Rastro al final es el patrimonio cultural y en estos meses de parón se ha notado mucho su ausencia. ¿Qué pensarán los vecinos? ¿Estarán más tranquilos? ¿Vivirán más en paz? ¿O por el contrario lo estarán echando de menos? Se lo preguntaré a Fernando Fernández. Este es nuestro tema de portada, pero atención, no es el único. Te invito a pedalear. Pedalear, como el título de la nueva canción de Litus, una gozada.
Voy cruzando a pie el misterio de aprender más, un poquito más.
Un estreno también musical en la noche de COPE. Yo no sé si te gustan los videojuegos. En un momento te voy a contar la historia de dos chicos que empezaron a jugar y a diseñar sus propios videojuegos con apenas 13 años. Poco a poco fueron ganando algo de dinero con sus creaciones y con ese dinero que han ido ganando han ayudado a sus padres y a su familia a pagar la hipoteca de la casa. En un momento te doy los detalles de su historión. Ahora bien, para historias, la de Damián, el sacerdote que triunfa en TikTok y que consigue seguidores con vídeos que solucionan dudas religiosas rápidamente, o donde también vemos al padre Damián cantando.
Aleluya. Aleluya.
Es probable que si te gusta la voz le vieses, porque en 2015 fue uno de los concursantes. Ahora mismo, gracias a las redes sociales, está haciendo un reclamo para que los más jóvenes se acerquen a la iglesia. Él es uno de nuestros protagonistas en la noche de COPE. Y por supuesto, tú, querido búho, querida, también eres protagonista. Carlos Márquez, buenas noches.
Muy buenas noches, Beatriz, ¿qué tal estás?
¿Te has atusado las plumas?
Sí, estoy con las plumas impecables para volar esta noche sobre los mercadillos que tenemos a lo largo y ancho del país, que poquito a poco pues parece que van recobrando la normalidad, la nueva normalidad que van a tener que vivir los mercadillos. Por eso esta noche estamos preguntando a todos nuestros queridos búhos, ¿qué cosas sueles comprar tú en los mercadillos? ¿Sueles ir al mercadillo o mejor que ir al supermercado? ¿Has encontrado algún chollo, alguna reliquia en los mercadillos? Como siempre, pueden enviarnos sus notas de audio al teléfono de WhatsApp de la noche de COPE, 661-201-512. Y en nuestras redes sociales, por supuesto, pueden dejar también sus comentarios. En Facebook y en Twitter pueden buscarnos por @lanochedecope. No cynic, but my heart's not in it. I'm paying the price of living life at the limit. Los mercadillos son un lugar de referencia para muchos de nosotros, ya sea para hacer la compra o para buscar alguna de sus gangas. Se trata de una actividad que da trabajo a 174.000 familias en nuestro país. Precisamente este fin de semana ha vuelto a la actividad después de 8 meses de parón el mítico Rastro de Madrid. Y esta semana queremos saber cómo lo han vivido los comerciantes, los vecinos de la zona de Cascorro. Pero si te parece, antes nos vamos a detener en Castilla-La Mancha, una de las comunidades que más restricciones ha impuesto a sus mercadillos, donde la mayoría aún están cerrados. Concretamente nos vamos hasta Ciudad Real. Han convocado una manifestación este jueves porque se sienten ahogados por las restricciones. Verónica Sánchez es la presidenta de la Asociación de Autónomos de Mercadillos y tiene un puesto de menaje del hogar en el mercadillo de Puertollano, donde no la dejan vender desde hace meses, y en el de Ciudad Real, en el que solo puede trabajar algunas semanas sueltas. Verónica, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Muy bien.
Bueno, cuéntanos tu historia. ¿Desde cuándo te dedicas a la venta ambulante?
Pues mira, yo me dedico a la venta ambulante, ¿qué te voy a decir? Me parece que son 25 años.
25 años,
me
toda
casé
una vida.
Con mi marido, sí, me casé con mi marido, que él lleva toda la vida, desde pequeñín, y bueno, y 25 años llevo en el tema.
¿Y cómo estáis sobreviviendo estos meses? Porque lo tenéis difícil, según lo he contado.
Sí, lo tenemos difícil, sí. Bueno, ahí vamos luchando. Creamos una asociación, Avamer, y bueno, vamos luchando para que nos dejen trabajar, que es lo que pedimos. Trabajar 100% en todos los pueblos que tenemos, todos los pueblos de... bueno, los pueblos de Castilla-La Mancha, que nos los tienen muy restringidos, y nada, luchando por el 100%, que es lo que queremos. No queremos un 33% ni queremos un 50%, queremos un 100%, ya que somos comercio seguro, puesto que estamos al aire libre.
¿Cómo se pueden evitar las aglomeraciones en los mercadillos? Porque yo me imagino que esas restricciones van encaminadas precisamente a evitar que los clientes se acumulen, que no se guarden esas medidas de seguridad de distancia. ¿Qué se podría hacer, Verónica?
Bueno, pues lo que están haciendo algunos pueblos, lo que hacen es cada puesto, por ejemplo, a ver, antes estábamos todos los puestos juntos, y ahora lo que están haciendo en algunos, pocos, o sea, quizás lo podría contar con los dedos de mi mano, es dejar 4 metros de puesto a puesto. Uh-huh. Ahí la gente se aglomeraría menos, claro. Y luego te voy a decir una cosa, si es que la gente apenas baja, si es que no hay aglomeraciones en los mercadillos. Sanidad está, y muchos ayuntamientos están equivocados. Se piensan que tienen... una imagen de mercadillos como que está lleno, pero es que no, o sea, y luego, claro, ya te digo que yo los pueblos que tengo, están los pueblos que tengo vienen, están en recintos grandes, que hay mucho espacio, muchísimo espacio, tanto frontalmente como lateralmente. Entonces, uh-huh, te puedes cruzar muy bien con gente que en ningún momento te vas a rozar ni te... No es como un centro comercial. Yo, por ejemplo, el otro día estuve en uno y, bueno, yo me fui, porque es que estaban amontonados. O sea, estaba lleno hasta los topes. Entonces,
y
claro,
eso es lo que reclamaréis el próximo jueves en esa manifestación que habéis convocado, ¿no? Pedís,
sí,
que puedan volver los comerciantes de los mercadillos a la provincia y que se os trate con igualdad en comparación con otros comerciantes, por ejemplo, de los centros comerciales, ¿no?
Eso es, eso pues... es. Con cualquier tipo de tienda. Tú te vas al centro de cualquier población y están todos los comercios abiertos y todos los centros comerciales. Entonces, nosotros queremos igualarnos a ellos, estar al 100% como antes estábamos, con nuestras medidas de seguridad, claro está, pero al 100%.
Pues muchísimas gracias por contarnos vuestra situación. Nos vamos a despedir de Verónica Sánchez, presidenta de la Asociación de Autónomos de Mercadillos Amaver, en Ciudad Real. Gracias y que vaya bien este jueves. Buenas noches.
Buenas noches. Adiós.
De Ciudad Real nos vamos a ir hasta la isla de Ibiza, donde la situación es bien distinta, al menos en uno de sus mercadillos más especiales, que es el mercadillo hippie de las Dalias. Llevan abiertos desde la fase 2 del estado de alarma y gracias al esfuerzo de sus gerentes y comerciantes, las 400 familias que viven de él pueden mantenerse en tiempos de pandemia. Voy a saludar a su gerente, Juan Mari. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está?
Hola, buenas noches. Buenas noches.
Para quienes no conocemos las Dalias, ¿cómo es este mercadillo y por qué es tan especial?
Bueno, las Dalias se celebra dentro de un local privado conocido como las Dalias, que ya abrió hace 65 años. Llevamos 35 años de historia de mercadillo y hemos conseguido tener la suerte de que se ha convertido en un referente turístico que viene mucha gente en condiciones normales, pero que este año por la pandemia, pues bueno, hemos estado cerrados durante un tiempo y luego, como bien habéis dicho, en fase 2, en contacto con el ayuntamiento, con toda la autoridad sanitaria, montamos un protocolo para poder abrir, ¿no? Pues digamos que los titulares de los puestos venían de todo un invierno sin ninguna actividad, después de haber comprado e invertido mucho, y había muchas, digamos, economías un poco críticas, y era para nosotros muy importante que estos titulares pudieran ejercer la actividad, ¿no?, y empezar a vender.
Y Juan Mari, arrancar, ¿fue complicado? ¿Cómo has mencionado un protocolo? ¿Cómo era ese protocolo para que se demostrase que ir a comprar al mercadillo era una actividad segura?
Bueno, es un recinto privado, cerrado, una entrada, una salida, desinfección en la entrada con gel alcohólico para todo el mundo. Por descontado, todo el mundo tenía que llevar mascarilla, porque al principio no era obligatoria o no estaba muy claro cómo tenía que ser. Y bueno, y luego ya ir cumpliendo con todas las medidas que iba aportando la autoridad sanitaria. Luego se dejó de fumar, tuvimos que reducir en principio el aforo, luego fuimos aumentando, tuvimos que crear más espacios entre los puestos, crear los pasillos más amplios, sectorizar las zonas de varios restaurantes, porque dentro del mismo mercadillo hay 5 o 6 digamos, bares, y bueno, uh-huh, y adaptarnos a todas las medidas de seguridad, tanto por parte de la hostelería como por parte del ayuntamiento, por lo que a mercadillo se refería, y mucha gente de seguridad y mucha gente, pues bueno, indicando qué hay que hacer y qué no se puede hacer.
Y Juan Mari, ¿cuál es la situación del resto de los mercadillos de la isla? ¿Sois vosotros una excepción o están también pasando por un buen momento el resto de los mercadillos?
Bueno, la cultura de mercadillo en Ibiza, la cultura de mercadillo hippie es muy diferente a lo que he estado escuchando antes. Nosotros fuimos los primeros en abrir, luego otros mercadillos abrieron, pero por falta de gente, porque dejaron de venir los turistas en la isla de Ibiza, cerraron enseguida. Y ahora creo que somos los únicos que estamos abiertos, ¿no? Entonces, también nosotros tenemos mucha tradición por el mercadillo de Navidad, pero este año, nosotros lo celebrábamos en un espacio interior que tenemos. Este año el mercadillo de Navidad no se va a celebrar como durante más de 30 años conocemos, pero sí vamos a intentar hacer una temática de Navidad los fines de semana y siempre al aire libre, ¿no? Que es donde más fácil es trabajar.
Pues a ver si hay suerte y se puede celebrar ese mercadillo de Navidad, que sería un buen empujón para todos esos comerciantes. Muchísimas gracias, Juan Mari, también por presentarnos cómo estáis en el mercadillo hippie de Ibiza. Hasta pronto, que vaya
pues muchas
bien.
Muchas gracias.
Allá donde se cruzan los caminos.
Y por supuesto, si hablamos de mercadillos, no podemos dejar de lado el mítico Rastro de Madrid, que además es patrimonio cultural de la ciudad. Es un punto de encuentro de madrileños, de turistas, en Cascorro. Y ha estado desolado durante estos 8 largos meses de pandemia que llevamos. Pero parece que por fin ha vuelto a su actividad. Lo hizo este pasado fin de semana, eso sí, con una sensación un poco agridulce, porque después de todo lo que han luchado, sus comerciantes creen que no se ha gestionado esta vuelta como se merecen. Saludamos ya a la portavoz de la asociación, elrastro.com, Maika Torralbo. ¿Qué hay? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo fue la reapertura del Rastro este domingo? ¿Cómo lo habéis vivido?
Bueno, pues como has dicho, con muchas sensaciones encontradas, porque por un lado una gran alegría de volver a nuestra actividad, dado que llevábamos 1,000 familias 8 meses sin poder trabajar porque se cerró a través de un decreto, primero por la pandemia, pero después fue el único mercadillo de todo el país que se ha mantenido cerrado porque el ayuntamiento quería hacer una reestructuración del mismo aprovechando la crisis sanitaria que en la práctica lo desmantelaba, lo reestructuraba de tal manera que un rastro que tiene más de 300 años de historia y cultura sería irreconocible. Quería hacer 5 mini mercadillos totalmente desconectados y aislados entre sí, enviar un montón de puestos fuera de su espacio histórico y asimismo también querían que el control del aforo y el vallaje del mismo, de la zona donde irían los puestos, lo realizáramos los vendedores, sí, y sino que contratáramos una empresa privada, sí, de seguridad. Todo esto ha hecho que tuviéramos que estar en las calles protestando durante 5 meses de largas negociaciones, 28 manifestaciones y bueno, se han producido una serie de cuestiones, sobre todo por el apoyo ciudadano de miles de firmas que hemos recogido, el apoyo también de todos los partidos de la oposición y al final hemos logrado hacer un proyecto que hemos tenido que contratar a un experto en seguridad privada, perdón, en seguridad y emergencias, uh-huh, muy detallado, y hemos obligado de alguna manera al ayuntamiento a que se replanteara la situación, porque un emblema de la ciudad, icono internacional como el resto de Madrid, pues no puede ser desmantelado sin que la gente ponga el grito en el cielo, porque es
Maika,
patrimonio de los ciudadanos.
Cuéntanos, ¿cómo es ese proyecto de seguridad en el que estáis trabajando, que habéis presentado al ayuntamiento? ¿Ya lo habéis hecho y tenéis respuesta o estáis a la espera?
En parte, ese proyecto que nosotros presentamos es el que se ha ejecutado este fin de semana. Nosotros ya en el mes de junio planteamos al ayuntamiento que reabriéramos en la tercera fase de la desescalada con el 50% solo de los puestos. Nos autolimitamos voluntariamente precisamente para cumplir con todas las medidas de seguridad y sanitarias. Sin embargo, el ayuntamiento empezó a darnos largas y a plantearnos distintos proyectos de reapertura, como te digo, que en la práctica desmantelaban el Rastro y borraban su historia y su cultura. Nosotros siempre hemos planteado el 50% de los puestos porque entendemos que el Rastro, que es la madre de todos los mercados, que es el mercadillo más grande y con más historia de toda Europa, que está en el corazón de la ciudad, pues lógicamente lo que queremos es dar seguridad a los vecinos y a los visitantes para que puedan venir a comprar sin ningún problema, con todas las garantías, uh-huh, en esta crisis sanitaria, además, bueno, de tener en cuenta que estamos al aire libre y que la posibilidad de contagio son 20 veces inferiores que en cualquier lugar cerrado. Pero aún así nosotros queríamos y queremos, por responsabilidad social, este ofrecimiento de abrir solamente el 50% un domingo unos vendedores y el otro domingo los otros vendedores. Así es como se ha reabierto finalmente, porque llegamos recientemente a un acuerdo con el ayuntamiento, cuando ellos vieron también que, bueno, nosotros no íbamos a permitir que se reestructurara el Rastro hasta hacerlo irreconocible. Hemos llegado a un acuerdo, hemos abierto este domingo, día 22, con mucha alegría, por un lado, por volver a nuestros puestos de trabajo, a nuestra actividad, después de haber pasado muchas calamidades donde muchas familias estaban ya en las filas del hambre o habían tenido que dejar sus viviendas, pero a la vez nos hemos sentido muy decepcionados porque no se han cumplido los acuerdos y han montado un dispositivo de control de los aforos que no se ajustaba para nada a lo pactado.
Maika, ojalá de cara a la próxima cita dominical del Rastro se solucionen esos problemas con los que os habéis topado en esta reapertura. Y fíjate que mencionabas a los clientes, a otros comerciantes que tienen su tienda física, ¿no?, en la zona de Cascorro, y a los vecinos, y me voy a quedar charlando con uno de los vecinos del barrio. Maika, gracias también por participar en la noche de COPE. Que vaya bien este domingo.
Muy buenas noches.
Maika nos hablaba de cuál era la situación del Rastro, de cómo había sido el regreso del Rastro a la capital. En los próximos minutos quiero hablar precisamente con uno de los vecinos para que nos cuente cómo ha vivido estos meses sin Rastro, cómo se ha vivido en el barrio. ¿Lo habrán echado de menos o tal vez han descansado del bullicio que genera el Rastro? Se lo voy a preguntar directamente a Fernando Fernández. Buenas noches, ¿cómo está?
Hola, buenas noches, Beatriz.
Porque usted es presidente de la comunidad de vecinos cercana a la zona del Rastro de Madrid, y el Rastro también, como decimos, es patrimonio, ¿no?, cultural de Madrid. Pero ¿cómo lo viven los vecinos el Rastro? ¿Lo han echado de menos estos meses?
Sí, la verdad es que la zona ha estado más triste. Incluso ha habido con la pandemia y han cerrado algunos comercios, había muy poca gente, poca circulación de coches, bares, las terrazas algunas llenas, lo único que había, hoteles también cerrados, restaurantes vacíos, la zona de Aneja por la Cava Baja, por toda esa zona, es una tristeza tremenda. No ha habido fiestas este año tampoco en San Isidro, La Paloma, San Lorenzo, San Cayetano. Ha sido un año para olvidar, creo, muy triste, muy triste.
Sin el Rastro la zona estaba más tranquila, era más fácil aparcar, pero claro, pierde la esencia, ¿no?, el barrio.
Sí, la verdad es que sí, ha perdido la esencia. Yo estoy en una nota al lado de Puerta Toledo. Lo único que el ayuntamiento pretendía, lo que decía Maika, la representante del Rastro, que lo querían hacer en partículas por zonas, ¿no? Y nuestra calle iba a ser una de las elegidas para hacerlo. Hicimos escritos porque nos pusimos al lado de los comerciantes. Tampoco queríamos que nos invadiera la calle, que con las molestias que conlleva, porque la zona de Ribera Curtidores, Cascorro, ya los vecinos están acostumbrados a pues que los tenderos, los comerciantes empiecen pronto a abrir las tiendas, poner los puestos, y bueno, pues también han estado echando en falta, porque mucha gente vivía de los comercios de al lado, bares y todo, uh-huh. Pero bueno, que en la zona iban a desnaturalizar en cierta forma, ¿no? Perder toda la zona de Ribera de Curtidores, Cascorro, que es un emblema de Madrid, y bueno, es un, como dices, patrimonio de la humanidad casi.
¿Qué es lo que aporta el Rastro al barrio? ¿Qué sería sin él vuestro barrio?
Pues la verdad es que da alegría, da también algo de molestia, pero bueno, ya convivimos con ellos, ya estamos acostumbrados, vemos a los turistas andar por la calle, aporte de dinero económico a la zona. Y bueno, también hay otros inconvenientes, que hay carteristas, puede haber algo de inseguridad esos días, pero hay mucho tránsito y hay una alegría, un bullicio en el barrio, cosa que no ha habido estos 8 meses. También se ha notado la zona de la desaparición del metro, del Manzanares, del Vicente Calderón, que muchos bares pues les ha llevado a la ruina, porque ellos vivían del fútbol. Y había los días que había fiesta de La Paloma, por ejemplo, había Rastro y había partido del Atlético, bueno, aquello era fiesta mayor, o sea, que el barrio era un bullicio, o sea, pero es que ahora, pues, todo ha cambiado, ¿sabes?
Fernando, nos queda muy claro cómo quiere la gente del barrio, precisamente, a su Rastro, a su Rastro con su manera de ser, con su ruido, con sus puestos, con su gente, con su alegría y lo que le ha echado de menos en estos meses de atrás. Ojalá poquito a poco se vaya normalizando la situación y volvamos a recuperar el Rastro que teníamos. Y mira, quizás con esta situación de la pandemia aprendamos cosas que también pueden ser positivas, ¿no? En el orden y el concierto también del Rastro y en la seguridad. Gracias y buenas noches.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm
that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh.
En 2 minutos vamos a llegar a las 2 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Entonces actualizaremos la información, pero antes vamos a recordarte de qué estamos hablando hoy contigo a través de nuestras redes sociales. Charly Márquez. ¿Qué tal? Buenas noches.
Charly Márquez, Carlucho, me estáis cambiando el nombre cada día. ¡Qué maravilla!
Cualquier día llegas a casa y no te conocen.
Según con las horas a las que llego, lo raro es que me conocieran, madre mía.
Te pedirán el DNI en la puerta, verás
sí.
tú.
Bueno, hoy estamos preguntando a nuestros búhos pues por este tema de portada en el que estamos hablando de la noche de COPE, los mercadillos. Estamos preguntando qué cosas suelen comprar ellos, nuestros queridos búhos, en los mercadillos. ¿Se han encontrado algún chollo o alguna reliquia rebuscando? Y la primera nota de audio de hoy es de una de las personas más majas con las que te puedes encontrar en la redacción de la cadena COPE. Os hablo de Paloma...
Una resala.
Eso es, Paloma Rodríguez Sánchez Paulete. Ha estado muchísimo tiempo en fin de semana con Cristina López Schlichting y ahora forma parte del equipo de Carlos Herrera. ¿Comprará Paloma en los mercadillos?
Buenas noches, búhos. Claro que compro en mercadillo. De hecho, es que donde yo vivo, al lado, a nada, un minuto andando, es donde ponen el mercadillo de mi pueblo. Y lo que más me gusta comprar ahí es fruta. No he probado una fruta mejor que la del mercadillo, sobre todo los melocotones. Y lo demás, cuando era más pequeña compraba mucho tema de collares, pulseras, pero ahora, fruta. O sea, que recomiendo a todo el mundo que se acerque a su mercadillo, porque está para chuparse los dedos.
La pues pena sí. es que no es compatible con nuestro horario.
Ay, habrá que madrugar para ir al mercadillo.
Sí, sí, o no dormir directamente.
Ya, directamente. Sí, sí, porque las horas a las que salimos, pues están, en muchos sitios están montando.
Lo están poniendo.
Eso es.
Bueno, si quieres enviar tu nota, ya sabes, canales de comunicación 661-201-512, 661-201-512 y @lanochedecope en Facebook y en Twitter.